Hermanos y amigos, sean todos bienvenidos. Nos gozamos en este privilegio que el Señor nos da de poder leer su palabra juntos. Y la propuesta para aquel que lo desee es poder comenzar la lectura de la epístola, la carta que el apóstol Pablo escribió a la congregación en Éfeso, o sea, el libro de los Efesios. Sin más, invitamos a todos a dar lectura al libro de los Efesios, capítulo número 1, versículo 1 al 14. No tenemos claro si vamos a poder en este encuentro comentar cada uno de estos versículos, pero es importante dar lectura porque toda esta enseñanza fluye. Y así dice, versión Reina Valera, la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios por esta oportunidad. En el versículo 1 nos vamos a estar apoyando ahora en la consideración del texto un poco más literal. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por deseo, esa palabra deseo, elección, voluntad, palabras intercambiables, de Dios, a los santos o apartados estando en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. En el versículo 1 tenemos el autor de la carta, el autor humano. Debemos de recordar que todas las cartas, todos los libros que comprenden las Sagradas Escrituras tienen un genuino autor que es Dios, a través de su Espíritu. Y tienen seres humanos que Dios utilizó para escribir esta verdad. Pablo es el ser humano utilizado por Dios. Ahora, Pablo nos va a contar acerca de su función en la iglesia. ¿Cuál es su función? Apóstol del Salvador, el Mesías Jesús. ¿Qué significa ser un apóstol? Es un comisionado, es un embajador, propagador de un mensaje, el mensaje de Cristo Jesús. Pero lo importante, si bien aquellos que nos acompañan y que hayan invertido tiempo en leer las Escrituras sabrán de Pablo como apóstol, lo importante es lo que va a destacar Pablo acerca de su apostolado. ¿Qué destaca? Él llegó a ser apóstol. ¿Por qué? Por el deseo, por la elección, por la voluntad de Dios. Muy importante, porque el resto de la carta va a denotar y demostrar algo: la soberanía de Dios. Pablo demuestra en su propia vida la soberanía de Dios. Pablo no se autoproclamó apóstol. Pablo no se postuló apóstol. Pablo fue elegido por Dios para el apostolado. Junto con Pablo, todos los apóstoles y todos los profetas y todos los varones que tenemos destacados en las Escrituras como instrumento de Dios tienen una condición particular: elegidos por y para Dios. Y esto es importante que lo sepamos, hermanos, porque Dios es un Dios sabio y soberano que escoge los instrumentos que va a utilizar. Cuando rechazamos, si así sucediese en el presente, a Pablo y sus escritos, no estamos rechazando a Pablo y sus escritos. En sí estamos rechazando al que eligió a Pablo para escribiese. Entiéndase, estamos rechazando a Dios. Por eso a nosotros nos preocupa tanto que algunas voces se levanten hoy contrarias a las enseñanzas del apóstol Pablo, porque son voces que se están levantando en contra de Dios mismo. Porque Pablo no se proclamó ni se posicionó como apóstol en la iglesia de sí mismo, Dios lo posicionó para que sea un apóstol de Cristo Jesús, un embajador, un comisionado, un propagador de la verdad de Cristo Jesús. Sabemos quién es el autor de la carta humano. ¿A quién va dirigida la misma? A los santos. Esta palabra santo, ¿qué significa? A los apartados por y para Dios. ¿Estando dónde? En Éfeso. En el momento que se escribió. Pero sin temor alguno, tú puedes cambiar esta palabra Éfeso, que es una región del mundo antiguo, en la Grecia del mundo antiguo, la puedes cambiar por la localidad donde tú te encuentres. Nosotros hoy estamos realizando esta grabación en una pequeña localidad, en un balneario al este de la capital de la República Oriental del Uruguay, en la localidad de Piriápolis. Nosotros podríamos, los hermanos que hoy estamos congregados, decir a los santos, a los apartados por Dios en Piriápolis, y tú haz lo mismo con tu localidad, porque va dirigida a todos los que fueron apartados por y para Dios, y luego aprenderemos que fueron apartados por la obra de Jesucristo, el Redentor. Estos son santos en la localidad donde se encuentren, y algo más, son fieles en Cristo Jesús. Son fieles no por virtud o mérito propio, sino que son fieles por el Padre que los llamó, el cual es fiel y verdadero. Tal el Padre, tal los hijos. El Padre es un Padre fiel, y así los hijos que Él apartó y santificó son fieles en Cristo Jesús. Y estas dos letras de nuestra lengua, en, grábalas. Es una preposición importante, se va a reiterar en todo el libro. En Cristo es la clave para comprender a los santos, a los fieles, a los salvos. Porque fuera de Cristo no hay nada. En Cristo es que somos fieles, porque la fidelidad proviene de Él y no de nosotros. Muy bien, versículo 1. Vamos al versículo 2. Queremos aclarar algo que lo hemos hecho en otras grabaciones. Nuestra función no es, no hemos dispuesto el profundizar exhaustivamente cada versículo por un tema simplemente de tiempo, sino más bien titular cada versículo con la invitación al que lo desee que profundice, porque hay mucho en cada una de estas palabras. Vamos al 2. Dice así: gracia a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y Kyrios Jesús Cristo. La carta tiene para el lector que reciba con fe la misma dos ofrecimientos. El favor de Dios, el donativo de Dios, el obsequio de Dios, entiéndase esa palabra, gracia, y algo más. Y paz del Dios de paz. Gracia y paz a aquellos que lean y reciban con fe la carta. Por ende, te queremos animar, sea que tú escuches los audios o sea que te dediques a leerla tú la carta, te queremos animar a que no consideres una pérdida de tiempo. No encuentras en ninguna parte del universo gracia y paz. Solo en Dios, el Padre, a través de su Hijo Jesucristo. Invierte el tiempo en lo que te va a nutrir de lo necesario. Y gracia y paz es lo que necesita toda alma. Es más importante que leer una revista, que leer un periódico, que participar de esparcimiento, lo que fuese. Todas esas cosas se pueden hacer, pero son secundarias. Necesitamos la gracia y paz de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esa gracia y esa paz la encontramos en este libro, junto con el resto de los libros, a través de la verdad de Dios. El que lea esta carta y la reciba va a nutrirse del favor de Dios y de la paz de Dios, que en otro texto Pablo nos enseñó, sobrepasa, extralimita todo conocimiento. Si quieres paz, si quieres favor de Dios, invierte el tiempo en esta carta. Esa gracia y esa paz provienen de Dios el Padre nuestro y del Kyrios, o sea, el Señor, el Salvador. Es importante comprender que Jesús es el Salvador de las almas y es el Señor de los que salva. Por eso fue titulado aquí como Kyrios Jesús Cristo. Así se escribió el versículo 2. Versículo número 3, y ahora, habiendo visto esta breve introducción de los dos primeros versículos, nos adentramos en gloria de las Sagradas Escrituras, tesoros de la verdad, a partir del versículo número 3. Dice así: bendito, puede ser leído adorable, digno de adoración, es la idea detrás de esta palabra. ¿Quién? El Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el que habiéndonos bendecido con toda bendición, esa palabra se puede leer también, obsequio espiritual en los celestiales en Cristo. El versículo 3 comienza ¿con qué? Proclamación de adoración a quien la merece. ¿Quién es digno? ¿Quién es el merecedor de adoración? Dios, el Padre del Señor nuestro Jesús el Cristo. Él es digno de adoración del apóstol Pablo que escribió, pero es digno de tu adoración y ni hablar de nuestra adoración. Solo Dios es digno de ser adorado. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu, la plenitud de Dios. El único Dios vivo y verdadero. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de toda la tierra, Él es el único digno de adoración. Nada hay, ni nadie hay digno de ser adorado fuera de Dios. Toda adoración fuera de Dios es idolatría y es muy ofensiva al Dios verdadero. Dios es digno de adoración. Y ahora Pablo nos va a dar las razones por las cuales irrumpe en esta adoración espontánea en el escrito. ¿Cuál es? Las razones es que Él nos ha bendecido, nos ha obsequiado espiritualmente en los celestiales en Cristo. En los celestiales se puede entender como en los lugares celestiales. Si bien esa palabra lugares no está en el texto, la idea es en los lugares celestiales, pero hay una preposición antes de culminar, en Cristo. Dios tiene obsequios, Dios tiene bendiciones abundantes para darle al ser humano. ¿Dónde se encuentran? En Cristo. La preposición, por eso dijimos, graba esas dos letritas de nuestra lengua, la palabra e y la palabra n, que están juntas en el Señor Jesús, en Cristo nuestro Salvador. Hay que obsequios, bendiciones espirituales. Nosotros tenemos. Quienes estamos hablando, tenemos un hábito, es algo que lo aprendimos desde nuestra niñez, lo que fuese, algo que reiteramos y que en sí está bien, pero le falta un poco de fundamento en nuestra propia vida. Tenemos la tendencia a decir a las personas con las que tratamos, a nuestra tarea laboral, lo que fuese, tenemos la tendencia a decirles, Dios te bendiga. Y muchas veces las personas que tratamos no creen en Jesucristo, no tienen el más remoto interés en el Señor Jesús. Y declaramos esa frase como un deseo. Está bien el deseo, pero debemos de comprender quien habla y los que escuchan que no habrá plena bendición para ningún amigo ni ningún vecino si no está esa persona en Cristo. Dios bendice universalmente al ser humano dándole aire para que respire, permitiéndole que vea un atardecer, un amanecer, disfrutar de una playa, de una montaña, lo que fuese. Con la vida natural, Dios ha bendecido y ha ministrado favor al ser humano. Pero la plenitud de la bendición de Dios, el obsequio total de Dios se encuentra en un solo lugar y en un solo nombre, en Cristo. Por ende, si la persona rechaza a Cristo, no podrá disfrutar de la plenitud de la bendición de Dios. Esto es lo que está enseñando el versículo 3. Dios el Padre nos ha bendecido, nos ha obsequiado espiritualmente en los celestiales en Cristo. Y esto habla de cuál es el objetivo de Dios. Tristemente hay unas voces que enseñan que el objetivo de Dios es bendecir materialmente al hombre en esta vida presente. Ciertamente Dios lo puede hacer. Pero la plenitud y la bendición de Dios no son temas materiales secundarios ni temas pasajeros terrenales. La plenitud de la bendición de Dios es espiritual, está en los celestiales y es a través, por medio de Cristo, es en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es que imaginamos, algunos se plantea, ¿cuáles son las bendiciones espirituales? Y algunas de ellas van a ser citadas a partir del versículo 4. Pasamos a él. Dice así: de la manera en que nos eligió o seleccionó antes de la concepción o fundación del mundo, para que seamos santos e irreprensibles delante de él en amor. Pablo, versículo 3, adora a Dios y reconoce que Él nos ha bendecido, nos ha obsequiado bendiciones espirituales en los celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas bendiciones? Comienzan con algo. En la manera que nos ha seleccionado o elegido, y esto denota preferencia. Nos ha seleccionado, preferido, escogido, ¿cuándo? Antes de la concepción del mundo. Antes de que existiésemos nosotros y antes que existiese todo lo que vemos, Dios nos eligió, Dios nos escogió. ¿A quiénes? A los que se dirige la carta. Los santos de todas las generaciones, de todas las localidades, los que Dios mismo apartó a través de Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? Él nos eligió antes de concebir el mundo, pero no nos eligió con una elección vana o vacía, nos eligió con propósito. El propósito no lo debemos deducir ni lo debemos de inventar. El propósito está en el mismo versículo 4. Alguien dirá, ¿dónde? Con esta palabra, ¿para qué? Estas dos palabritas nos demuestran que razón de la elección. Nos eligió antes de concebir el mundo y estas palabritas, ¿para qué? Demuestran la razón de la elección. ¿Para qué te eligió, hermano? Para que seamos santos e irreprensibles delante de Él en amor. Y esto es lo magnífico, que criaturas caídas, Dios nos haya escogido antes de concebir el mundo, para que ante su propia presencia seamos santos, o sea, apartados e irreprensibles, sin acusación posible, en amor. Esto obviamente, como aprendemos en el resto de los libros, pero como veremos aquí mismo, es solamente viable a través de la obra de Cristo. Porque en nosotros, si hay algo que no somos, es santos ni irreprensibles. Nosotros en nosotros somos pecadores reprensibles, dignos de reprensión y de acusación. Pero Él se propuso, Dios, y esto denota, dijimos, este es un libro de soberanía. Dios dispuso en su propia voluntad seleccionarnos antes de concebir el mundo para ser santos y irreprensibles. Nótese que antes de concebir el mundo nadie pudo haber hecho nada, sino que Dios de su propia voluntad dispuso esta realidad. Versículo 5. Habiéndonos predeterminado, o se puede leer predestinado. Ya vamos a esa palabra. ¿Predeterminado, predestinado para qué? Para adopción a través de Jesús Cristo, para Él, acorde a la satisfacción o complacencia de la voluntad de Él. Dios nos eligió antes de la fundación o de la concepción del mundo para que seamos santos y irreprensibles delante de Dios, que es el único juez de vivos y muertos en amor. Habiéndonos predestinado, predeterminado. Aquí hay dos palabras griegas que hablan de antes de y límites. Antes, con anterioridad, Dios nos estableció límites o parámetros. Nos predeterminó, nos predestinó, ¿para qué? Para adopción a través de Jesús. ¿Qué está enseñando este texto? Dios, el creador de toda vida, y obviamente de toda alma humana, a todos los que estamos en Cristo, nos predeterminó, nos estableció límites de antemano para adoptarnos como sus hijos por medio de Jesucristo. Juan lo enseñó en su libro, en su Evangelio, en el primer capítulo, que a todos los que le recibieron a Jesucristo les ha dado la potestad de ser que llamados los hijos de Dios. Esto es a través de su amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos sus hijos. Y es lo que somos, dice también Juan, pero ya en su primer carta, en el capítulo 3, a partir del versículo 1. Dios predeterminó que seamos sus hijos. No nos postulamos nosotros para ser sus hijos. Él ha decidido formar una familia a través de Jesucristo y esa familia la pensó antes de la fundación del mundo y nos predeterminó y nos marcó los límites de la adopción. Él había pensado en ti, hermano y hermana, para que seas su hijo y te ha adoptado como su hijo solamente por medio o a través de Jesús, a través de la obra de Jesucristo. Magnífica verdad. Algunos, tristemente, habrán pasado o estarán pasando los días en esta tierra quizás sin conocer a sus padres naturales. Muchos son los casos de personas que son abandonadas desde su niñez, desde su temprana edad, no conocen a sus padres. Otros los han perdido naturalmente a sus padres porque han partido de esta tierra, lo que fuese. Cualquiera sea la experiencia terrenal de ausencia de padre o madre, tú, leyendo esta palabra y creyendo en ella, tienes la garantía de parte de Dios que Él es tu padre. Si crees al Evangelio, ya vamos a ir a ese punto, no sé si esta semana o la entrante se nos va a hablar de esto mismo, del creer a la verdad y del arrepentimiento de nuestro estado natural, pero Dios se convierte en el padre de todos aquellos que están en Cristo Jesús. El creador de los cielos y de la tierra dispuso ser el padre de todos los que están en Cristo. Y esto diferencia al único Dios vivo y verdadero de todos los falsos dioses, de todas esas mitologías, de seres que no tienen absolutamente el más remoto interés en el ser humano. Son figuras creadas por la imaginación, seres con supuestos poderes que no le interesan al hombre. No es así el verdadero Dios. El verdadero Dios, antes de concebir el mundo, había pensado en cada uno de nosotros para adoptarnos como sus hijos. Magnífico Padre, el Padre Celestial. Nos adopta, aquí está la clave, por medio de o a través de qué. Jesús Cristo. No existe adopción por ir a un centro institucional o por hacer algún tipo de acción humana. Solamente por la obra de Cristo Jesús es que Dios nos adopta como sus hijos. Los que rechacen la obra de Jesucristo no forman parte de esta familia de la fe. Dios es el autor de toda vida, pero es el padre de los que creen en su Hijo Jesucristo. No es correcto que Dios es el padre de toda alma. Dios es el padre de los que creen en Jesucristo. Por eso es que la adopción es a través de Jesús Cristo. Y nos adoptó para Él. Por eso hablamos de preferencia anteriormente en el versículo 4. Nos adoptó para Él. Él, el Padre, quiso adoptarnos para Él. Él quiso formar esta familia. No la quisimos formar nosotros. Esto no partió de nuestro deseo, porque fue antes de la fundación del mundo. No existíamos antes de la fundación del mundo. Dios deseó esta familia a través de su Hijo Jesucristo. Para Él. Acorde, nótese, aquí viene el énfasis. A la satisfacción o complacencia de la voluntad de Él. Esto, dijimos y reiteramos, denota la soberanía de Dios. Dios tiene voluntad, su voluntad es justa y perfecta, no contiene error ni malicia, y esa voluntad la lleva a cabo. No hay nadie que se le interponga ni le pueda decir a Dios, esto no va a suceder. Dios es soberano y es todopoderoso y lo que quiere hacer lo hace, y quiso formar una familia en Cristo y lo está haciendo. Y nosotros, sus hijos, no podemos hacer otra cosa que alabarle. Pablo lo entendió y se puso a alabarle. Por eso él está alabando. Bendito el Dios y Padre. Así arrancó el 3, ¿se acuerdan? Lo leímos hace unos breves instantes. Pablo, cuando comprendió esta verdad por el Espíritu, se puso a adorar a Dios. Y si tú la estás escuchando, deberías de ponerte a adorar a Dios en vez de entrar en polémica, como tristemente algunos utilizan estos versículos para generar polémica y vanas discusiones. Vamos a seguir avanzando. Estamos muy contentos de haber llegado al versículo 5. Pasamos a el 6. Dice así. Para alabanza de la gloria de la gracia suya, que gratuitamente nos ha dado en él, habiendo sido amado. Vimos de este comienzo de bendiciones espirituales desde el versículo 3, que son dadas en los celestiales en Cristo, a través de elección o preferencia antes de la concepción del mundo, sin mérito, sin acción humana alguna, elección de Dios con el propósito de ser santos e irreprensibles. Vimos que Él nos estableció límites, nos predeterminó para adoptarnos como sus hijos a través de Cristo, acorde a la satisfacción de la complacencia de su voluntad. Y esto lo hizo, nos cuenta Pablo, para que sea alabada la gloria o el esplendor de la gracia suya. Al tú leer, debes alabar a Dios. Porque Dios ha hecho esto para que se alabe, se reconozca su gracia gloriosa, su gracia de esplendor. Esta gracia, por definición, si entendemos a la gracia como obsequio donativo, gratis es dada. ¿En quién? En Él. ¿Quién es Él? El que habiendo sido amado en Cristo, el amado por el Padre. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia, mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La gracia de Dios se encuentra en Cristo y esa gracia se concede gratuitamente, no se merece, no se obra para recibir. Eso lo aprenderemos plenamente en el capítulo 2, si Dios nos da vida unas semanas más y llegamos a dicho capítulo. La gracia de Dios se recibe gratuitamente y esa gracia debe de ser alabada. Debe del hombre, cuando hablamos del hombre y la raza humana, hombre y mujer, los dos géneros, debemos alabar la gracia de Dios. Tú quizás, hermano o hermana, te halles con problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, problemas de toda índole. Y hoy piensas en tu situación terrenal, no tengo razón para alabar a Dios. Incorrecto. ¿Todos los problemas que tienes son reales? Sí. Pero ninguno de ellos te impide cumplir este versículo 6. Alabar a Dios por su gracia gratuita. Y esa gracia es de esplendor, es gloriosa. Debe toda carne alabar a Dios por su donativo, por su obsequio gratuito en Cristo Jesús. Dios ha hecho esto para que le alabemos. Dios nos ha seleccionado, Dios nos ha escogido para que seamos santos y irreprensibles. Dios nos ha apartado y predeterminado para que seamos hijos y nos ha adoptado para que le alabemos. Tal gracia gloriosa. Versículo 7. En él habiendo sido amado, culminó el 6. Dice así. ¿En quién? ¿De quién está hablando? Del amado. Del versículo 6. Cristo Jesús. En quien tenemos redención a través de la sangre de él, el perdón de las transgresiones acorde a las riquezas de la gracia de él. En él, en Cristo, en quien tenemos redención. La palabra redención a los estudiantes de las Sagradas Escrituras enseguida les debería de retrotraer al Antiguo Testamento, liberación de la nación de Israel a merced de Faraón y del Imperio Egipcio. El pueblo de Israel estaba como cautivo, esclavo de una fuerza opresora, el Imperio Egipcio. ¿Qué hizo Dios? Liberó, redimió a los hijos de Jacob a través de ¿qué? Del derramamiento de la sangre de corderos, animales sin defecto. Todo esto para comprender ¿qué? Lo que enseña el versículo 7. Que en Cristo, el Cordero de Dios calificado por Juan el Bautizador en el Evangelio de Juan, en Cristo tenemos redención a través de la sangre de él. Y esto enseguida nos retrotrae a esos animales. Cristo es el Cordero de Dios que redime a los santos, redime a los creyentes, les redime de la esclavitud del pecado, les redime de la oposición y la fuerza opresora del adversario, les redime de las consecuencias del pecado, lo cual es muerte en padecimiento. Cristo es ese cordero redentor que libera y libera al esclavo, nosotros, a través del pago de su inocente vida y el derramamiento de su sangre. Cuando pensamos en redención, pensamos en un pago que adquiere al esclavo. Pensamos en una adquisición por y para Dios. Y el pago no fue monetario económico, el pago fue la sangre de Cristo. Estos son parte de los obsequios espirituales en Cristo. Redención de tu alma. La redención de tu alma con la sangre inocente derramada del Cordero de Dios, Cristo Jesús, trae a ti el perdón de tus transgresiones. Ese perdón, transgresiones, tiene la idea de pasar los límites de la ley de Dios. Lo que Dios dice que no se debe hacer, nosotros lo hemos hecho continuamente. Merecemos el castigo del juez. Bueno, en Cristo, por la sangre de Cristo inocente derramada a nuestro favor, que tenemos el perdón de dichas transgresiones, el extrapasar los límites establecidos por Dios. Cuando hablamos de perdón, pensamos en enviar lejos nuestras transgresiones. Dios promete en su nuevo pacto a través de Cristo, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Por ende, el acta de nuestro registro de transgresiones queda en Cristo totalmente limpia y hecha nuevo, sin acción de culpa o acusación posible. Pablo llegó a proclamar: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Nadie puede realizar una acusación eficaz para los que están en Cristo. La pregunta es, ¿por qué si son pecadores? Porque la sangre de Cristo ha pagado el precio de dicho castigo y les ha limpiado, les ha lavado y ellos ahora en Cristo se encuentran en un estado adecuado delante de Dios. No hay una acusación posible. Es por eso que se cumple la voluntad de Dios de presentarlos delante de Él como santos e irreprensibles en Cristo. Magníficos obsequios espirituales de parte del Señor a nuestra vida, en el que tenemos redención, una adquisición, un pago para nuestra liberación, a través o por medio de la sangre de Él, Cristo, el perdón de las transgresiones son nuestras, y esto ha sido acorde a qué, a las riquezas de la gracia de Él. La gracia de Él es una gracia de esplendor, es una gracia gloriosa y es una gracia plena. Dios no es un Dios pobre ni mezquino, es un Dios rico, rico en gracia, gracia para salvar. Ahora la pregunta es si tú la has recibido, la salvación. Porque ha pasado nuestro tiempo y nos va a quedar pendiente continuar la lectura, Dios mediante, la semana entrante hasta el versículo 14 y luego seguiremos avanzando y nos resta de preguntarnos. ¿Formamos parte nosotros de este grupo que está en Cristo? Tú preguntarás, ¿cómo he de formar parte? La palabra de Dios enseña que una vez que escuchas el Evangelio de su gracia, tú debes de arrepentirte de tu estado de pecado. Ese arrepentimiento denota ponerte de acuerdo con Dios, con lo que Él dice de ti y disponerte a vivir para Él y ya no para ti. Arrepentirte de tu estado de pecado y qué más, creer, confiar en la palabra de verdad, como lo veremos la semana entrante. Si tú te arrepientes de tu estado de pecado y tú crees en Jesucristo, de quien Dios ha dado testimonio, tú pasas a estar en Cristo y pasas a ser un receptor de los obsequios, las bendiciones espirituales en los celestiales en Cristo Jesús. Nuestro anhelo, nuestro deseo con la invitación para la semana entrante es que gracia y paz de Dios el Padre en Cristo Jesús sea para con todos los que aman a Jesucristo.